COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo vais? ¿Qué tal va la mañana de este lunes 16 de abril? Que en lo meteorológico va poquito a poco a mejor. Hemos pasado lo peor. Y mira, a mí los lunes mucho no me gustan. ¿Qué quieres que te diga? Pero si hay que pasar por el lunes para que llegue lo que nos viene meteorológicamente hablando, mañana martes, el miércoles, el jueves e incluso el viernes, pues ¿qué quieres que te diga? Benditos los lunes. Y más cuando ya hemos pasado lo peor en lo del tiempo y vamos poquito a poco a mejor. Bueno, arrancamos una semana que va a traer un montón de asuntos. Mira, hay uno que me ha llamado la atención que se está viviendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Bilbao, que parece un asunto menor, pero que tiene su cosa. Esta mañana un par de concejales han tenido que explicar al resto de partidos, concejales del gobierno, han tenido que explicar al resto de partidos un concurso y la resolución del mismo para dotar de vehículos de traslado de delincuentes a la Policía Municipal del Ayuntamiento bilbaíno. Bueno, un concurso de más de 1 millón de euros para el renting de estos vehículos que se llevó una multinacional alemana, con Mercedes, que gozada, que a un tío que ya robaba ahí unos pollos le lleven en un Mercedes al calabozo. Bueno, el caso es que hubo otras compañías que se presentaron, un par de ellas recurrieron el concurso, el fallo del mismo, y de repente empiezan a verse cosas raras. Tan raras como que los vehículos que han ganado no estaban preparados para el traslado de los delincuentes. Tan raras como que el técnico que valoró esta empresa de forma positiva lo tuvo que hacer de forma imaginativa. Porque no era capaz, porque no existía, de ver si en un vehículo de estas características se podría meter pues un kit de una mampara, como algunos taxis llevan, bueno, pues una mampara de protección para aislar al conductor y al policía de lo que son los delincuentes. Bueno, pues, no estaba preparado el coche y el técnico en cuestión dijo, bueno, pues yo creo que puede quedar bonito. Sí, parece que sí, parece que aquí se puede. Luego tenía otras deficiencias el vehículo para prestar su servicio, pero esta es una de las que más llamó, algo tan importante como eso, que el vehículo no estuviera preparado y que sin embargo el técnico en cuestión dijera que sí, que era maravilloso aquello. Millón y medio de euros, porque el contrato era prorrogable y se podían alcanzar el millón y medio de euros. Claro, si a esto le añadimos que al técnico que adjudicó y que valoró positivamente esta oferta meses después, la misma empresa le concede un crédito de 60.000 euros para comprarse una furgoneta, Mercedes, claro, pues las sospechas están ahí. Ya te digo que igual es una cosa menor, o no, porque hay mucho dinero y puede haber habido algún procedimiento poco claro. El refrán ya lo dice, si camina como un pato y se parece a un pato, es un pato. Es uno de los asuntos de este lunes 16 de abril, pero no es el único. Eloísa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues de lunes, bueno, a quien le gustan los lunes, bonito. Pero como está mejorando el tiempo, pues vamos a mejor.
Bueno, vamos había mejor. Aquella canción mítica que es muy típica, ¿no?
El Don't Like Mondays, no me gustan los lunes.
Bueno, pues mira, ¿qué te cuento? Pues la verdad es que empezamos, bueno, no está mal. Para empezar la semana, tranquilos, porque la semana pasada estuvimos bastante alterados por lo de la meteorología y ahora ya parece que las aguas, nunca mejor dicho, vuelven a su cauce, aunque sí tenemos que recordar, por ejemplo, en Donosti, que está cerrado desde hoy el puente este de Astiñene, porque van a hacer la segunda fase de la reparación. Pero bueno, yo creo que hoy uno de los asuntos más destacados es este acuerdo que han firmado esta mañana el gobierno vasco, la patronal vasca Confebas y las tres patronales provinciales. Bueno, que están incluidas dentro de Confebas, pero bueno, es un acuerdo para es algo en lo que se están quejando mucho los empresarios, y es que dicen que los perfiles profesionales que ellos quieren o demandan no los encuentran.
Ya, es curioso,
sí, es algo que se está en lo que están y están hablando de ello bastante. Y entonces, bueno, lo que han firmado es un acuerdo para que todos esos planes de formación o todos los planes de empleo que hagan los gobiernos, vasco en este caso, pues que vayan dirigidos a dar respuesta a esas necesidades que ellos están diciendo una y otra vez que tienen, porque ellos dicen en un informe que han dado a conocer esta misma mañana que van a tener que contratar 100.000 trabajadores
en los próximos
hasta el año 2020. Y que 7 de cada 10 compañías tienen dificultades para contratar ese perfil profesional que ellos requieren. Entonces, bueno, pues muchos, dice, son efectivamente por relevo, o sea, muchos van a ser por jubilaciones y demás, pero que una gran mayoría no lo son. Y entonces, bueno, pues que tienen que colaborar, ¿no? Pues para que los planes de empleo se ajusten a esas necesidades empresariales, y por eso, para apoyar, digamos, esta teoría, pues han aportado esa encuesta en la que ponen de manifiesto necesidades.
Las escuelas de formación profesional, los centros de formación profesional agrupados en ETEL, también decían este fin de semana lo mismo, ¿no?
Sí.
Que las especialidades que más demanda tienen son las que menos alumnos tienen.
Sí.
Es un dato curioso.
Eso es. Y además, bueno, para más señas, pues si estáis ahí a punto de hacer una matrícula, ¿no? En algún centro, queremos orientar a nuestros hijos, ¿no?
Claro.
A hijas, a ver lo que pueden hacer. Bueno, pues dicen que los perfiles más demandados, dice casi la mitad, 48%, son perfiles de, o ciclos de grado medio y superior de formación profesional, el 48%, y luego los universitarios serían un 28%.
Fíjate.
Y el resto pues serían otro tipo de empleo. Pero bueno, las ramas en sí, todo lo que tiene que ver con fabricación, mecánica, electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento, informática y telecomunicaciones. Eso en la FP. Y en la universidad, pues todas las ingenierías.
Ingeniería,
¿no? Que son ahora las más demandadas. Así que ingenieros, matemáticos, en fin, son las áreas más
demandadas.
Demandadas. Y bueno.
Sin embargo, seguimos haciendo medicina, derecho,
sí,
periodismo.
Eso es. Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Tiene que haber de todo, ¿no?
Claro, ¿no? Y nosotros a los hijos les decimos, no, haz lo que tú quieras.
Sí.
Lo que te guste de verdad.
Sí, pero bueno, sí, bueno, es un error, pero bueno.
Pero es lo que, ¿no? Es así, todos somos iguales.
Bueno, y luego también se está firmando hoy otro acuerdo. De momento no tengo detalles, pero también están en este el gobierno, las diputaciones y los principales ayuntamientos de Euskadi para desarrollar una estrategia entre todos para las personas sin hogar, ¿no? Entonces esto, bueno, siempre nos va a interesar. Bueno, el Lehendakari, que ha estado en todos estos asuntos, ha reiterado, ya hablando de otras cosas en Página Política, su convicción de que Cataluña necesita un gobierno estable y sólido. Bueno, aquí ya sabemos, estamos un poco presionados por qué pasa con Cataluña, porque la suspensión del 155 es una condición
sine qua non
del PNV para apoyar el presupuesto que el PP sigue presentando en Euskadi, ¿no? Hoy lo hacía en Vizcaya Leopoldo Barreda sobre el impacto que pueden tener esas cuentas en Euskadi si no se aprobaran, en fin, qué tal y cual. Bueno, pues ese sigue siendo uno de los asuntos del día. Y hay otro bien distinto que es que recibe hoy el Lehendakari Antonio López al artista, al pintor y al escultor Antonio López, porque este está trabajando en la creación de la que va a ser su primera obra religiosa, que es un Cristo crucificado que se va a instalar en la Catedral Nueva de Vitoria. Así que hoy, con los responsables de la Asociación Cultural Raíces de Europa, que es una asociación cultural que nació en Vitoria en el año 2004, que es promotora de esta idea, pues tienen previsto a la 1:30 en concreto un encuentro con el Lehendakari, que le van a explicar cómo es ese proyecto, le van a presentar un primer boceto de algo que, por cierto, va a ser sufragado a través de las aportaciones hechas por los ciudadanos,
crowdfunding,
en una cuenta corriente, con el apoyo pues también de algunas instituciones, ¿no? Pero bueno, que Antonio López, bueno, pues está creando esta primera obra, que es la suya, además, su primera obra religiosa, ¿no? Bueno, y en Bilbao, que también se están dando cuenta sobre el hallazgo en la cueva de Achurra, en Berriatúa, que es la segunda más importante en Vizcaya después de Santi Mamiñe, con arte rupestre, del paleolítico y demás, y también se está dando cuenta del último hallazgo. Sí,
bueno.
No sé.
Pues nada, que lo iremos contando poquito a poco aquí en la mañana en Euskadi, en el
Muy
ratito
bien.
De informativos después. Que tengas buena mañana, Elo.
Vale, agur.
12 y media, es rato ahora mismo de repasar lo que ha deparado el mundo del deporte este fin de semana, que han sido muchas cosas y las más mejores, como diría un niño, alejadas del fútbol de primera división, porque ya poco tiene que ofrecer. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola Santi, buenos días.
No sé si prefieres empezar por el golfista,
curling.
Por el básquet, que lo hicieron muy bien los guipuzcoanos. ¿Por dónde quieres?
Bueno, pues yo creo, Santi, que hay que empezar por John Rahm, porque
sí,
este hombre, yo los pocos personajes que conozco del mundo del golf por aquí, por Guipúzcoa, pues me dicen que ojo con este chico porque puede marcar una época. Es un auténtico crack, En Augusta ya se las tuvo tiesas a los grandes. Acuérdate que afrontó la última jornada con posibilidades de victoria. Al final quedó cuarto. Pero es que, Santi, lo que ha hecho este fin de semana en el Open de Madrid, en el Open de España, Rahm ha sido espectacular, ¿eh? Ha ganado con 20 bajo par.
Bueno, ¿sabes quién es el padrino de este hombre, no?
Pues si me lo dices tú, te lo agradecería.
Pues mira, el padrino, vamos, deportivamente hablando, el que le ha deparado todos los parabienes, no es por hablar de mi libro, pero he sido yo. Tú te acordarás que hace un año aproximadamente, un poquito más, decía yo, ¿quién es este tipo? Ya estamos ante otro nuevo bluff. Contaréis a mí hasta dónde va a llegar este. Y míralo, decir eso y empezar a subir como la espuma.
¿Tú te acuerdas de un mago que había catalán, Santi, un mago, un humorista, que se ponía un montón de medallas? ¿Cómo era aquel mago?
Sí. Lo estoy viendo, pero no me acuerdo el nombre.
Pues me recuerdas a aquel,
Oye, me alegro por John Rahm, vaya por delante.
No, muy bien, porque ya te digo que ha tenido una expectación tremenda el Open de Madrid. Es un Open de bastante relieve. Y es que, Santi, te repito, es que no es que haya ganado, es que cómo ha ganado, como dirían los madrileños, que 20 bajo par, ha arrasado literalmente, se está convirtiendo en el hombre con el cual todo el mundo quiere sacarse selfies, fotos, y lo de John Rahm es realmente espectacular. Y si, pues, como me comentabas, pues vamos, si te parece, al polo opuesto, porque hay una gran preocupación por la trayectoria del Bilbao Basket, Santi, que se han encendido todas las alarmas, que solo quedan 6 jornadas para acabar la liga, los dos de abajo tienen 6 victorias, y Bilbao Basket tiene 7. Y ayer, fíjate, la hecatombe, resulta que jugaba contra el Juventud de Badalona, un histórico de toda la vida, el Juventud, que iba último. El Bilbao había ganado por 25 puntos en su propia cancha, pues ayer no solo perdió, sino que perdió por 28 y el Basket, a verás. Entonces,
la tiene ya amarradita al cuello, ¿eh?
Sí, totalmente, y sobre todo que le está pasando lo peor que le puede pasar, Santi, porque el anterior partido, pues el Bilbao había ganado al Gran Canaria en casa, quien más quien menos atisbaba, esbozaba una reacción de los hombres de negro, pero es que ayer fue semejante ridículo de partido que evidentemente, como te digo, se han encendido todas las alarmas de seguridad. Houston, tenemos un problema porque quedan solo 6 jornadas para acabar la liga y además, como bien sabrás, se ha suavizado bastante ahora el tema de los ascensos y, por tanto, ahora todos los equipos de la Liga ACB saben que si bajan, van a bajar, que no va a haber indultos, que no va a haber tema económico como antes, porque ya te digo que ha cambiado mucho las condiciones y, por tanto, todos asumen que este año no va a haber ningún tipo de medida de gracia. O sea, los dos que bajen van a bajar. O sea, que imagínate lo que supondría para Bilbao, una ciudad históricamente pues muy arraigada con el mundo del baloncesto desde el tiempo de Caja de Bilbao y demás. Pues imagínate lo que supondría un descenso a la Liga LED, auténtico drama, ¿eh?
Sí, se podría suponer la desaparición del baloncesto como tal.
Pues no lo sé, pero desde luego ya sabes que salió la noticia, luego lo comentarán, no sé si estará Álvaro o Peña, pero es de todos conocido que los jugadores llevan bastantes meses sin cobrar, o sea, el tema económico también evidentemente afecta, quieras que no. Y luego, Santi, pues decirte que Baskonia sigue firme en la segunda plaza, además esta semana tiene partidazo de la Euroliga que reaparece. El Gipuzkoa Basket, Santi, también no hay que quitar el enorme mérito de este equipo con dificultades económicas tremendas, pues está prácticamente salvado. Fíjate que quedan 6 jornadas para acabar la liga, como te decía, y le lleva 5 victorias a los dos últimos. Como te decía anteriormente, los dos de abajo tienen 7 y les lleva 5, tienen 6 y les lleva 5 victorias, o sea, que te quiere decir que está prácticamente resuelto el tema de la salvación para el Gipuzkoa Basket. O sea que, muy bien, ya sabes que la jornada en fútbol nos deparó el triunfo del Alavés mínimo en Ipurúa, gol de John Guidetti. Parecía que el partido iba a ser de muchos goles porque metió el sueco en el minuto 1, pero ya sabes, pues luego el Alavés amarró atrás y se llevó el triunfo a base de hacer un fútbol muy conservador. La Real ganó el sábado en Las Palmas y el Atleti, Santi, ojo, porque el sábado estaba ahí escuchando el tiempo de juego y se vivió una de las mayores pitadas de la historia de San Mamés. Luego lo contra nuestros compañeros de Bilbao, pero el Atleti perdió 2-3 con el Deportivo La Coruña y la pitada fue monumental, sobre todo en el descanso, tremenda pitada.
Bueno, pues se les va a hacer larga lo que queda de temporada, me parece a mí, a los aficionados del Atleti. Luego, como decías, a partir de la 1:30 comentaremos todo esto con calma y al detalle. Que tengas, sí, que tengas buena... Dime.
Y que empezó el mano manista en pelota, Santi. Se vieron partidos muy bonitos. Fíjate, solo te hago un adelanto. Ayer un pelotari iba ganando 21-14 y perdió.
21-14 y perdió. Mira, pues ese tuvo que ser emocionante, ese partido, sí, señor.
Si llegas a jugar por el de 14, hoy no estarías trabajando, Santi.
Pues habérmelo dicho. Esto se dice antes, no después, hombre.
Vale.
Hala, venga, a paseo.
A paseo. Agur.
En lo meteorológico la verdad es que poca novedad, porque la que viene es buena y tranquila. La situación va a ir estabilizándose poquito a poco. Las lluvias que hasta hace bien poquito nos han acompañado en algún punto de la comunidad ya han cesado o lo van a hacer de forma inmediata. Alguna gota suelta de alguna nube que se mueva puede caer. Pero según vaya avanzando la jornada vamos a ir disfrutando de claros, de nubes altas sin consecuencias y de una también mejoría ligera de las temperaturas. Esto va a dar paso a una jornada, la de mañana martes, en la que los cielos van a estar completamente despejados prácticamente desde el inicio de la mañana hasta el final del día. Puede que tengamos alguna niebla sin importancia en zonas del interior, con alguna nube que desde luego no va a dejar lluvia, un viento que va a soplar del sur y unas temperaturas que van a ir en ascenso. En ascenso quiere decir que mañana las temperaturas máximas fácilmente alcanzarán o superarán incluso los 20, 22, 24 grados, por ejemplo, en el interior, o sea, un día ya de primavera bonito. Y además, mañana martes va a ser el día que dé inicio a 3-4 días de estabilidad, buen tiempo, cielos despejados y temperaturas primaverales. ¿Qué más se puede pedir?
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 11:38, lunes 16 de abril, y esta es la sintonía que nos invita a la reflexión y al recuerdo en una jornada en este sentido especial, diferente. Ya sabéis que hoy en la Audiencia Nacional arranca el juicio de los agresores de Alsasua y ahí está Covite, como no podía ser de otra manera, personado en este caso. O sea que me voy hasta la Audiencia Nacional. María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, el juicio ha arrancado ya, ¿verdad, María? Lo primero, luego ya recordaremos, si no te importa, lo sucedido un día como hoy. Uh-huh. Pero bueno, la actualidad es lo que es y estáis allí presentes en el juicio y ha arrancado, te decía, ¿verdad?
Así es, como sabes, Covite puso una denuncia cuando se produjeron los hechos, cuando se produjo la agresión en octubre de 2016, y denunció los hechos porque veía un posible delito de terrorismo. Esa tesis ha sido de momento respaldada por las actuaciones de la Fiscalía y de la jueza de instrucción, y por eso estamos hoy aquí. Es la primera sesión del juicio, hoy declaran los acusados. A esta hora ya han declarado los tres acusados que están en prisión preventiva, y ahora los que tienen que declarar son aquellos que están en libertad provisional a la espera de este juicio. Te puedo contar, Santi, que de las tres personas que han declarado ya, pues ha quedado probado que se produjo al menos un conato de enfrentamiento con los guardias civiles y con sus parejas dentro del bar Koska, donde se produjo la agresión. aunque ninguno de los tres que han declarado han admitido haber participado en la pelea. De hecho, ellos dicen que no hubo pelea, que no hubo agresión y que si hubo, que ellos no la vieron. Lo cual pues nos contradice un poco la tesis que han venido manteniendo su entorno durante todo este tiempo, de que lo que había ocurrido era no una agresión, sino una pelea de bares, que los tres han dicho pues que esa pelea para ellos no existió. El fiscal del caso ha encontrado contradicciones en el testimonio de dos de ellos y se los ha hecho saber, les ha leído el testimonio que ellos dieron en sede judicial en la Audiencia Nacional cuando prestaron declaración por primera vez, en el que negaban que habían estado incluso en el bar. Ahora han reconocido que estaban allí y el fiscal ha dejado claro pues que esa contradicción existía.
Bueno, pues el juicio no ha hecho más que comenzar. ¿Se estima, María, se sabe durante cuántos días se puede prolongar?
El juicio va a durar 2 semanas completas. O sea, que hasta el viernes de la semana que viene se prolongará. Probablemente el día clave, uno de los días claves, además de hoy, va a ser mañana, porque va a ser cuando van a prestar declaración las 4 víctimas de la agresión, los 2 guardias civiles y sus novias, que lo harán previsiblemente en calidad de testigos protegidos, por los que no podremos ver sus caras. No van a tener que cruzarse con ninguno de los acusados, tampoco con los familiares que han venido aquí para apoyarles, y probablemente ni siquiera podamos reproducir sus voces. También, bueno, como viene siendo habitual, y lo sabes muy bien, en muchos juicios relacionados con la izquierda marchale, a pesar de que ellos se quieran desmarcar de ese mundo, pero tienen los mismos abogados y han venido a respaldarlos a la puerta de la Audiencia Nacional 2 cargos electos de Bildu, una parlamentaria navarra, Bakartxo Ruiz, y una parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Marian Beitela Dangoitia.
Bueno, pues nada, ellos con su circo, así son. Nosotros vamos a seguir prestando atención a lo que vaya sucediendo a lo largo de todas estas semanas allí en la Audiencia Nacional, porque sé que vais a estar allí presentes y nos lo iréis contando. Vamos, por lo tanto, María, ahora, una vez de contado lo último, la actualidad, a hacer memoria, que es lo que nos gusta todas las mañanas, y acordarnos de las víctimas para no olvidar su sufrimiento. ¿Qué sucedía? ¿Qué tenemos que contar que sucedió tal día como hoy, un 16 de abril?
Pues la historia precisamente de dos guardias civiles. Se llamaban Luis Martos y José Torralba y eran guardias adscritos al puesto de especialistas fiscales de Irún. El 16 de abril de 1980, en torno a las 8:15 de la tarde, estaban en el interior de la cabina del puesto de la aduana de Irún para cruzar la frontera con Francia cuando fueron ametrallados por 2 terroristas de ETA. Luis y José se encontraban de espaldas, por lo que no pudieron ver a los terroristas acercarse y no tuvieron opción tampoco de defenderse. Varias ráfagas de ametralladora fueron a parar también a la caseta en la que se encontraban. Luis Martos era de Córdoba, tenía 29 años, estaba casado y tenía un hijo de 7 años. José Torralba era de Armilla, un pueblo de Granada, tenía 23 años y estaba soltero. Llevaba solo 5 días prestando servicio en el puesto fronterizo.
Bueno, pues son las dos víctimas que queremos recordar en este lunes 16 de abril. María Jiménez Covite, hoy desde la Audiencia Nacional en Madrid, gracias una semana, un día más, por este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, 12:44 minutos de la mañana. Mira, te voy a invitar a una conferencia que va a tener lugar este próximo día 19, es decir, el jueves, en el aula del edificio del Ensanche, a las 7:30 de la tarde. En ella se va a hablar de la salud, del envejecimiento y la calidad de vida como claves para un estado ideal. Y bueno, claro, ¿quién va a dar esto? ¿Quién sabe mucho de esto? Pues la doctora Margarita Esteban, que ya sabéis que es nuestra buena amiga. Margarita, buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Bueno, oye, pues que si tuviéramos la clave de esto que vas a hablar en la conferencia, salud, envejecimiento y calidad de vida, sería la pera limonera, como dijo aquel.
Sí, pero bueno, de lo que se trata es de dar, pues ya se sabe, 4 pinceladitas para lograr que el envejecimiento y la calidad de vida vayan por lo más parejos posibles, ¿no?
Oye, ¿y es difícil, Margarita, que eso vaya así, que vaya parejo?
Pues mira, yo creo que cada vez menos, porque cada vez tenemos más conciencia de lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Quiero decir, por ejemplo, pues preparando la charla y tal, he visto, por ejemplo, que hay un 75% de problemas que podemos tener se pueden de alguna manera controlar simplemente tomando 4 o 5 pautas de vida sana, que son ejercicio, alimentación y, hombre, ir al médico si ves que te pasa alguna cosa.
Claro. Aquí el problema es que muchas veces no le prestamos la suficiente importancia a esto hasta que ya es un poquito tarde, ¿no? Que decimos, bueno, yo me encuentro bien y para cuando te quieres dar cuenta, pues ya no te encuentras tan bien.
Sí, lo que pasa es que cada vez yo creo que tenemos más sensación de que, yo hablo de lo que es la responsabilidad del ser humano hacia su salud, ¿no? Nosotros somos responsables de cuidar de nuestra salud.
Sí.
Y yo creo que cada vez nos cuidamos mucho más y tenemos más cultura de salud. Por supuesto, yo creo que ya ha quedado atrás aquella época en la que, pues yo qué sé, las señoras no iban al médico, al ginecólogo, por si les encontraban algo. Ahora vamos cada año, nos vamos cuidando. Entonces yo creo que, además, viendo las estadísticas, hoy en día las mujeres llegamos a vivir hasta, hay una media de esperanza de vida de 82 años.
Fíjate.
Y subiendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues está claro que cada vez tendemos más a cuidarnos y a vivir con más calidad de vida.
Fíjate que me ha llegado un libro que se titula La muerte de la muerte, Margarita, en la que se plantean que dentro de 30 años sería posible la inmortalidad física del hombre.
No estoy yo de acuerdo mucho, ¿eh? Porque hay un tope genético, contra la genética no podemos hacer nada.
Sí, sí, pues es un dato, es un libro muy curioso que plantea esa posibilidad.
Sí.
Oye,
hombre, sí, se dice que hasta los 120 años, en pocos años, llegaremos a vivir tranquilamente.
Fíjate.
Sí.
Pues hombre, si vamos a vivir 120 años, estas pautas de vida sana, alimentación saludable y un poquito de ejercicio que decías tú, parecen fundamentales para llegar en buen estado.
Sí, no, desde luego, porque es que no se trata de vivir, como es eso, de una pila de años, se trata de vivir una vida plena, ¿no? A pesar de que tengas 100, está claro.
Porque luego además me imagino, tú como especialista en medicina estética, Margarita, que cuando uno tiene un problemilla, pero si su estado de salud en general es bueno, siempre es más fácil, siempre será más fácil corregirlo.
Sí, no, desde luego. Lo primero es lo de siempre, ¿no? La salud, estar bien físicamente. Lo que pasa es que hoy en día la salud no solamente es el físico, la salud también es el psíquico y el social. Y esto está dado, hoy en día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es eso, es un bienestar físico, psíquico y social. Entonces, claro, desde luego, punto número uno, el físico. Hay que estar libre de enfermedad. Pero una vez libre de enfermedad, el psíquico y el social van de la mano, claro.
Bueno, pues de todo esto es de lo que Margarita Esteban va a hablar en esta conferencia que ha organizado la Asociación Mujer Siglo XXI y que va a tener lugar, apúntatelo en la agenda, el próximo día 19, jueves, a las 7:30 de la tarde, en el aula del edificio del Ensanche, en la plaza del Ensanche. Además va a estar acompañada por un miembro de los laboratorios ISDIN y también por una dermatóloga.
Sí.
Allí vais a estar los tres intentando convencernos de la importancia de la salud, envejecimiento y la calidad de vida, como las claves para un estado ideal. Margarita, pues que todo salga fetén, el próximo jueves.
Sí, muchísimas gracias.
Estaremos atentos a lo que sucede en la conferencia.
Sí, gracias.
Buena semana.
A ver.
Con la doctora Margarita Esteban siempre estás a tiempo de verte bien. Nunca es tarde para cuidar tu belleza y tu salud. Como especialistas en salud y estética, nos aseguramos de que tu cuerpo y tu piel consigan el estado idóneo. Doctora Margarita Esteban, tu belleza en buenas manos. En Bilbao, Durango y Vitoria, Clínica Estética Doctora Margarita Esteban. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 en este lunes 16 de abril, muy bonito ya en lo meteorológico, con los cielos prácticamente despejados en toda la comunidad, víspera de 3-4 días que tenemos por delante de cielos azules y de temperaturas primaverales por encima de los 20-22 grados. Mira, puede ser una buena manera de terminar el día, o de casi terminar el día, acercarte hoy a la charla que Arcadi Espada va a dar en el Salón El Carmen a partir de las 8 en la Plaza Indautxu para presentar su último trabajo. Arcadi Espada, ya lo sabes, es periodista, es escritor y de un tiempo a esta parte está en boca de muchos de nosotros por este su último libro que tengo yo aquí entre las manos, Un buen tío, que cuenta, ya lo sabes, el caso de Paco Camps, de Francisco Camps, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana. Arcadi Espada, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, oye, un buen tío, yo desde... Mira, me da pena porque, y aprovecho a decirlo, luego voy a regalar el libro que tengo aquí encima de la mesa, porque ya tenía yo un buen tío y leído y subrayado. El que se quede en la superficie de un buen tío se va a pensar, Arcadi, que es el caso de Paco Camps, al que tú, por alguna razón, puede pensar, pues quieres defender a capa y espada. Los que hemos bajado un poquito más nos damos cuenta que un buen tío podemos ser cualquiera de nosotros.
Sin duda alguna. De hecho, somos cualquiera de nosotros, porque cualquier persona que no esté condenada por un tribunal, es decir, que no un tribunal no haya suspendido provisionalmente su calidad de buen tío, lo somos, ¿no? Paco Camps es un buen tío no solamente porque ningún tribunal lo ha condenado, sino porque hubo uno que encima lo absolvió.
Este es el ejemplo más claro, yo creo, por lo menos bien documentado, relatado y explicado de lo que venimos llamando de un tiempo a esta parte la posverdad, que en mi época de estudiante serían lo que mis padres decían una mentira. Eres un mentiroso, eso no... Esto se ha convertido en una epidemia, en una plaga y en un peligro real.
Sí, sí, sin ninguna duda. De todas maneras, yo suelo defender lo de posverdad un poco como... En fin, evidentemente trata también de las mentiras, pero hay una cuestión en la posverdad que es importante y que no está recogida en las mentiras. Al fin y al cabo, el mentiroso cree en la verdad. Lo único que cree en la verdad y la contraría, la desprecia, la falsifica, ¿no? Pero el practicante de la posverdad es que cree otra cosa un poco más inquietante, y es que cree que la verdad no existe, o que da lo mismo, o que no importa, que da igual contar mentiras que contar verdades, porque al final el resultado va a ser el mismo, ¿no? Es Trump, por ejemplo, ¿no? El exponente más clásico, ¿no? Y en realidad este no es un caso estricto de posverdad, porque es más bien efectivamente un caso de mentira periodística, y posverdad es un anacronismo porque es una palabra que no existía cuando el caso Camps se desarrolló. Pero bueno, los editores perdón, los editores, ya sabes, pues sí. Aprovechan evidentemente las palabras que pueden tener un cierto gancho
más tirón.
Y una cierta identificación con lo que se narra, y así trazan sus estrategias.
Oye, un tipo inocente o bien pensado, después de leer Un buen tío, puede llegar... ¿Por qué periódicos, cabeceras del periodismo serio, supuestamente serio, de este? No, serio... ¿Pueden haber caído en esto?
Bueno, pues es una excelente reflexión a hacer, sí, sí. Este libro cataloga, lo más interesante de él, a mi juicio, es que cataloga los mecanismos mediante los cuales el periodismo puede destruir a los hombres, ¿no? Da una serie de pautas, como, pues qué sé yo, las fotografías, los titulares, como los elementos retóricos, como la construcción del malvado, cómo se va construyendo un hombre de paja para luego prenderle fuego, etcétera, etcétera. Pero lo más singular e irritante del asunto es que esto fue hecho no por un periódico sensacionalista, no por el Bild o el Mirror, ¿no?, sino por un periódico que es una de las referencias del periodismo serio español y europeo, ¿no? Y eso es mucho más grave, porque claro, ante los diarios sensacionalistas, digamos que el lector ya va preparado, ¿no? Es decir, ya amortiza, ya dice, bueno, en fin.
Sí, el porcentaje de...
Yo ya sé que aquí me van a engañar un 20%, me van a subir y tal. Pero claro, ante el periódico de referencia está desguarnecido, ¿no? Y por lo tanto, ver a un periódico de referencia trazando las estrategias, las retóricas de un periódico sensacionalista es un ejercicio un poco lamentable.
Oye, y uno ya no se recupera de esto. O sea, no. Yo no conozco en lo personal a no. Paco Camps, pero yo me imagino que una persona de bien, una persona normal, no se recupera de un golpe así.
No, no, evidentemente, entre otras cosas porque hay un hecho objetivo, que él perdió la presidencia de la Generalidad, perdió su carrera política, el PP no quiso, no hizo lo que tenía que haber hecho, que era, por supuesto, restituirlo en su lugar, y efectivamente, desde el punto de vista personal, es un hombre acosado y un hombre que padece, además, eso que yo llamo el síndrome de inmunodeficiencia que dan los antecedentes mediáticos, porque los antecedentes penales al cabo de un tiempo desaparecen, pero los antecedentes mediáticos no desaparecen nunca. Y una persona que tiene antecedentes mediáticos es una persona sometida a la posibilidad de que en cualquier momento puedan acusarle cualquier cosa en mucha mayor escala que una persona que no los tenga.
Sí,
no,
y además que ya da igual, o sea, ya parece que es que uno tiene la veda para acusar a Francisco Juan de lo que le
parezca. De lo que le parezca.
Y luego ya veremos si es verdad o es
sí, mentira. Sí, así es, así está pasando. De hecho, le están acusando, por ejemplo, ahora de dos cosas que, en fin, por lo que yo conozco, son exactamente igual de ridículas que el caso de los trajes.
Oye, Paco Camps es uno, pero estamos en un momento, Arcadi, en el que el caso de Francisco Camps se puede volver a repetir.
De hecho, se repite a una escala menor, evidentemente, y menos conocida, ignorada probablemente en buena parte, a nivel local sí, o etcétera. Por supuesto, el caso Camps no es una anécdota del sistema. Es verdad que es un caso muy relevante porque la pequeñez del asunto, o sea, cuatro trajes que pagó por 169 portadas, en fin, es un decalage.
¿A ti qué te llevó, Arcadia, a fijarte en el caso de Paco Camps? Porque si no me equivoco y no me he confundido al leerlo, tú en lo personal a Paco Camps tampoco lo conocías, más
no,
allá
no,
de nada, ¿no? De la relación de un periodista con un...
No, ni siquiera.
Ni siquiera de eso.
Porque ni siquiera yo no... Es curioso, yo no lo había tratado nunca. Me dedico desde hace muchos años al periodismo, sí, y al periodismo político también. Y es verdad, no lo conocía nada.
¿Y qué te llevó a fijarte en él?
Bueno, pues es que en realidad no me fijé en él, me fijé en el caso, o sea, me fijé en la magnitud, la exageración de lo que estaba viendo, ¿no? O sea, cómo era posible que... Porque yo en aquel momento creía, además, que le habían regalado los trajes, y ya me parecía absolutamente descabellado todo lo que estaba viendo a mi lado. Empecé a escribir unas columnas sobre él, y un día me llamó y me invitó a comer en Valencia, si yo iba algún día por allí. Yo en aquel entonces iba bastante por Valencia, acepté comer, y cuando... Estábamos en la mesa, yo le dije rápidamente, digo, porque vaya la que se ha formado estúpida con estos cuatro trajes que le han regalado a usted. Se me quedó mirando así, una pizca de rabia melancólica, y me dijo, no, si es que yo los trajes los he pagado, ¿no? Bueno, entonces decidí hacer el libro así.
Oye, una última cuestión, Arcadio. Siempre va a haber alguien que quiera montar un jaleo de estos, pero un porcentaje también está en el otro lado, en el lado del lector, ¿no? ¿Qué actitud o cómo plantarse delante de estos casos que podemos o podamos sospechar que no son del todo cierto?
Bueno, el lector de periódicos tiene que tener una musculatura que es la musculatura del demócrata y del ciudadano, ¿no? Ciudadano, el demócrata, la manera de estar en democracia no es una manera pasiva, no es una manera yo me limito a votar o yo me limito a cumplir con mis obligaciones, que por supuesto hay que cumplirlas, ¿no? Sino que evidentemente hay que estar vigilante porque la democracia tiene enemigos. Y la democracia tiene muchos enemigos que están en la prensa, que están en la manipulación sistemática de la verdad y contra la que hay que luchar.
Bueno, pues un buen tío. El libro que Arcadi va a desgranar hoy a partir de las 8 de la tarde en el Salón El Carmen, en la Plaza Indautxu, en una conferencia y en una charla a la que todos estáis invitados. Arcadi, gracias por haberte pasado por aquí este ratito.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Uno de los principales acusados por la agresión en Alsasua asegura que esa noche no pisó el bar donde atacaron a dos guardias civiles y a sus parejas. Adur Ramírez, que se enfrenta a 50 años de cárcel y que está actualmente en prisión, dice que se enteró del suceso al día siguiente. Audiencia Nacional, Adrián Gil.
Sí, una declaración de unos 5 minutos de quien se enfrenta a la pena más alta por estar acusado de 4 delitos de agresión y amenazas terroristas. Asegura que vio la pelea desde el fondo del bar y que en un principio no sabía quiénes eran los agentes.
Pero yo, como bien he dicho antes, no tuve ningún tipo de altercado con estas personas. Sí que es verdad que me enfrenté verbalmente con uno de ellos en un momento determinado, pero enseguida me sacó de ahí Paulette y me llevó al fondo del bar y dejé de tener contacto con estas personas.
Los anteriores acusados también se han desmarcado de esta pelea. En estos momentos es turno para John Ander, le escuchamos en directo.
El número antiguo no tenía ningún inconveniente, simplemente utilizaba el número antiguo con el WhatsApp.
Pero... Es decir, el nuevo número usted no lo...
Eso leo en directo desde la Audiencia Nacional. Y contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, advierte de que hay una extraordinaria escasez de vocaciones y pide buscar respuestas de manera creativa. Así lo ha asegurado en la Asamblea Plenaria que se celebra en la Conferencia Episcopal Española. Reconoce que esa escasez de vocaciones repercute en el día a día de la Iglesia.
Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión, mil veces planteada, es la siguiente. ¿Cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios?
Y hay más noticias en este lunes 16 de abril que te contamos aquí en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Estamos pendientes de la crecida del Ebro. Lo peor a esta hora se sitúa en la localidad zaragozana de Pina de Ebro. Esto en Aragón, en la desembocadura del río, en Tarragona, se busca un pescador senegalés de 32 años. Salió a faenar desde el puerto deportivo de Del Tebre y no se sabe nada de él desde ayer domingo. En el dispositivo de búsqueda trabajan efectivos de salvamento marítimo, bomberos, Mossos de Escuadra, policía local de Del Tebre y también Cruz Roja. Este lunes nos deja la primera visita de Estado a España de un mandatario europeo en el reinado de Felipe VI. Los reyes han recibido hoy en el Palacio Real al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. No solo va a estar en la capital el miércoles, va a visitar también Salamanca. Y atentos a esta historia, en Marruecos, en una región al norte de Rabat, un hombre casado desde hace 35 años y con 9 hijos, ha denunciado a su mujer y ha pedido el divorcio. Se ha enterado de que toda su vida ha sido estéril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a recordar una iniciativa de la diócesis de Madrid que cumple su primer año en funcionamiento.
Pues efectivamente, hace más o menos un año contábamos la puesta en marcha en la diócesis de Madrid del SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, para atender a quienes puedan necesitar un sacerdote fuera de los cauces y de los horarios habituales. Uno de los aspectos que han tenido que afrontar estos sacerdotes es el riesgo de suicidio, y aunque han recibido formación psicológica durante sus estudios, no es suficiente para abordar esa situación límite. Por eso se está buscando una formación más específica. En las llamadas que recibe este servicio de la Diócesis de Madrid siempre aparece la búsqueda de una última esperanza. Y esto lo hacen tanto creyentes como no creyentes que piensan que un sacerdote puede ofrecerles otro tipo de ayuda, distinta del psicólogo o del médico, muchas veces como última salida. Vamos a contar el balance de estos meses, de esta iniciativa tan singular, dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora, gracias José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barça se puede colocar a 4 puntos de ganar la Liga justo antes de la final de la Copa del Rey del sábado. Luis Munilla.
Pilar, este sábado tenemos la final de Copa Sevilla-Barcelona, pero mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Barça juega este martes además en campo del Celta y en caso de victoria se colocaría, como dices, a solamente 4 puntos del título liguero. El Real Madrid, por su parte, recibe el miércoles al Athletic de Bilbao, pero con la vista puesta en lo más importante para ellos, que es el Bayern Múnich de la semana que viene en Champions. En el equipo alemán la noticia es la lesión de Arturo Vidal. Hoy su técnico, Jupp Heynckes, ha confirmado que Vidal tiene que pasar por el quirófano para una pequeña intervención en la rodilla y que será baja a corto plazo. No ha concretado si va a llegar o no a tiempo para el primer partido ante el Real Madrid. En la Liga, como mañana comienza jornada, hoy no hay fútbol de primera, pero sí se cierra la jornada en segunda con el partido Huesca-Barcelona B, que es a las 9 de la noche. Y ya está en marcha el Master 1000 de Monte Carlo. Roberto Bautista y Albert Ramos se han clasificado hoy para la segunda ronda y Rafa Nadal, que busca su undécimo título en Mónaco, conocerá esta tarde el rival para su debut.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope. Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios. Especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Trabajos garantizados. Eficacia y rapidez. Estamos en Zumaya 11 Bilbao. Teléfono 946-41-3678. Rehabilitacionesbilbao.com.
La primavera la sangre altera. En la fábrica de sofás Hoofer han hecho una promoción increíble. Sofá con cheslón a 895 euros y te regalan un colchón viscoelástico valorado en 399 euros.
¿Y todo por tan solo 895 euros? ¿Sofá y colchón?
¡Sí, corre! ¡Vamos antes de que se agoten!
Oferta válida hasta agotar existencias. Sofás Hoofer, Chorierri y Torbidea 24 Loyo.
Y llévate un cheque regalo de hasta 200 euros para posteriores compras.
¡Qué bien, Marisa! ¡Adiós a la bañera! ¡Al fin tienes un plato de ducha!
Claro, gracias a DuchaKit. Verás, hice con DuchaKit una reserva de 95 euros y tan solo pagué 12 cuotas de 150 euros, todo incluido. Además te lo hacen en 8 horas y sin obras, con un plato de ducha de mármol y mampara nacional.
Vamos, que estás encantada.
Claro, tan cómodo como 95 euros de reserva y 12 cuotas de 150 euros.
DuchaKit, tu cambio de bañera por ducha de calidad en el 944 80 10 10.
El Tour Incendios de Conchita llega a Bilbao. La cantautora ofrecerá un concierto inolvidable en Rockstar de Bilbao el 20 de abril. Conchita promete incendiar tu corazón con las canciones de su último disco y sus grandes éxitos. Y va a estar...
Voy a estar bien.
20 de abril en Rockstar. Saca tus entradas en nervionentradas.com. Voy a estar bien.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 1:08, lunes 16 de abril, sé, porque yo también estoy en ello, que los que tenemos niños de una determinada edad estamos empezando a dar vueltas a qué hacer con ellos este próximo verano y hasta hace bien poquito qué hacer con ellos el curso que viene, porque cada vez las posibilidades de estudiar en el extranjero un curso son más reales, es una demanda que tienen, una oferta que tiene mucha demanda. Pero también son muchas las dudas que los padres tenemos al respecto. ¿Estará mi hijo preparado? ¿Tendrá el nivel? ¿Tendrá la personalidad para aguantar un curso fuera? Y si no un curso, un campamento, porque esa es otra. Ya estamos aquí con el verano a las puertas y también hay programas de verano tanto en el extranjero como aquí en Tarazona en concreto, que son los cursos y los programas que organiza la Academia STEP. Nuestro buen amigo Miguel, amigo, es su presidente. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo del curso USA, creo que por plazos, si no está cerrado ya, está a puntito, ¿no?
Terminando este mes. O sea, estábamos anunciando que habíamos prolongado hasta el 15 de abril, pero como tiene mucho papeleo y mucha historia, por eso decíamos el 15. O sea, hasta final de mes no hay problema, pero ya las ultimitas plazas ya.
Ya queda poquito. Bueno, y también le acompaña a Miguel y me acompaña a mí en estos estudios de COPE Euskadi una persona que lo ha hecho absolutamente todo con Step. Es que yo no sé qué le falta. Marta Torre, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque me contabas ahora mismo, tú has hecho el curso en USA, has hecho campamentos en el extranjero, en varios sitios, has hecho campamentos aquí en España y has sido hasta monitora.
Eso es, desde los 7 años hasta los 15, año tras año he ido con la empresa, pues cuando estaba preparada para ir a un sitio a otro, empezando por los campamentos en España y luego pasando por Irlanda, residencia, Inglaterra, Irlanda otra vez y luego fui a Canadá y ya de ahí salté al año académico, en primero bachiller.
Hombre, una persona que hace todo esto con Step, que yo a Miguel en otras ocasiones le he preguntado, oye, pero los chavales van bien, aguantan... Me demuestra, Marta, que no solo aguantas, sino que te engancha.
Sí, repites, y muchas veces incluso volví a coincidir con amigos que habían estado en otro programa o que había coincidido con ellos hacía un par de años en otro. Porque, bueno, al final, si has estado contento y quieres seguir aprendiendo inglés, pues vas probando cada verano diferentes sitios.
Bueno, vamos a echar un poquito atrás la vista, no mucho en tu caso, Marta, pero en ese primer año, con 7 años, nos acabas de decir, en el que en casa, no sé si fue de casa hacia ti o tú porque tenías una compañera y dijiste, yo también quiero, que dices, oye, que quiero ir con Step a estudiar fuera, a un campamento.
No, bueno, en mi caso surge desde casa también mis padres, pero bueno, yo tenía muchas amigas que también iban a campamentos y eso, me apetecía empezar también desde el inglés, o sea, con el inglés desde pequeña. Y el primero, pues empecé por el de Tarazona porque era el que estaba adecuado para mi edad, todavía no estaba preparada para ir fuera. Y bueno, la verdad que era una experiencia que para empezar muy bien, estar fuera de casa, que siendo tan pequeña también para tus padres, pues...
Sí, estamos ahí un poquito, los padres siempre están, ya estará bien, ya me comerá, ya...
Claro, al final la preocupación también la tienen ellos de cómo voy a estar, era su primeras 3 semanas fuera de casa y bueno, empecé por ahí y nada, luego poco a poco vas aumentando según, pues eso, te vas viendo preparado para...
Bueno, son 3 semanas, por lo que nos acaba de decir Marta, Miguel,
bueno,
la experiencia en Tarazona.
Se puede hacer 3 semanas, que era lo que hizo Marta en su día, pero ahora las necesidades del guión, es decir, que los chavales hacen todo, campamentos del colegio, de la Ikastola, de deportes, no sé qué, se tiende más hacia las 2 semanas. Entonces, de hecho, empieza una semana, se puede hacer una semana para los más pequeñajos. La verdad es que Marta con 7 años fue muy valiente, ¿eh? Porque parece que ahora empezamos con 8, ¿no? Uh-huh. Bueno, 7,
cumplía,
8,
yo
sí.
Cumplía 8 enseguida.
Sí. Y por eso hemos puesto uno de una semana. Se puede hacer una más 2, que sería el primer caso, pero la gran mayoría está haciendo la primera quincena de julio, que está llena ya, la segunda quincena de julio o la primera quincena de agosto y una semanita la última de junio también.
Requisitos, necesidades para poder participar en estos campamentos de verano con Step en Tarazona, Miguel. ¿Edad? ¿7, 8 años?
De 7, 8 hasta los 13. Tuvimos que cortarlo a 14 porque había demasiado ya, 14 ya. Ya son muy mayorcitos para... Pero no hay ningún requisito, es decir, el secreto está en un gran equipo humano de adultos que... adultos jóvenes que hablan inglés continuamente con los alumnos, entre ellos lógicamente tal, ¿no? Las condiciones de la casa son fenomenales, del antiguo seminario en Tarazona, con habitaciones dobles con baño, es decir, están muy arropados, muy controlados, muy cuidados, muy todo cerca, los ambulatorios, los seguros, etcétera, etcétera, con piscina, porque allí suele hacer calor, etcétera. Condiciones, pues algunos salen llorando el día que salen ahí en el autobús, pues salen llorando, pero a los 2 días se les pasa, ¿no? La realidad es que están muy a gusto y cuando se acaba, pero se quedarían todo el verano tranquilamente.
Claro, el nivel de inglés entonces, tú no lo recuerdas, Marta, como un impedimento, claro, con 7, 8 años me imagino, pues oye, el nivel de inglés que te dan en el cole y el que haya ido a alguna clase particular, lo poco más que ha podido aprender ahí, ¿no?
Bueno, yo lo que recuerdo es el llegar, te hacían prueba de nivel y había un poco de todo, gente que empezaba de poco y gente que ya estaba bastante avanzado y las clases al final estaban divididas por niveles, así que no importaba mucho dónde estuvieras, que ya te adaptaban a una clase o a otra.
¿Estamos a tiempo de apuntarnos todavía para estos campamentos, por ejemplo, en Tarazona, Miguel?
Sí, ya te he dicho que está lleno, pero bueno, quedarán una o dos plazas en la primera quincena de julio, pero la segunda quincena de julio y la primera de agosto todavía hay plazas.
Todavía hay plazas.
Y la semanita esa, final de junio, también. No, vale. Hombre, estamos en abril todavía, en abril, o sea que hay plazas. Pero ya la primera, del 1 al 15 de julio está prácticamente llena.
Yo te voy a decir que queda, pero los padres que estamos en ello estamos ya, ¿eh? Que como te despistes para lo que quieres hacer ya no hay plazas. Bueno, y luego, Marta, diste un pasito más. Lo de los campamentos en España se te quedaba pequeño, a una persona aventurera como tú, y dijiste, ¿Step también los tiene el extranjero? Pues ahí que me voy.
Sí, bueno, quería empezar a viajar también, porque al final aprovechas para acercarte a una ciudad extranjera y visitar diferentes sitios. Y el primero al que fui fue en una residencia, pero luego tenías la visita a Londres, podías pues estar allí, que ya es una experiencia más, aparte de haber estado aquí en el campamento, aumenté un poco el programa, digamos.
¿Te acuerdas o qué notaste tú como diferencia entre el campamento en Tarazona y la estancia en Londres?
Bueno, sobre todo es que igual en Tarazona te quedaba más la cosa de estar respaldado, de que estabas de
como
muy cerca
casa,
de casa,
¿no?
Sí, que al final estabas a nada si cualquier cosa te pasaba, y que bueno, eras pequeño y eso te puede calmar un poquito, si me pasa algo siempre me pueden venir a buscar, pero bueno, ese es un poco el salto más, que al final estás allí y si te entra más nervio sabes que volver es más lío,
es más complicado.
Pero bueno, al final ya con una edad tú también tienes ganas de seguir y de ir a visitar sitios nuevos, entonces tampoco me daba miedo el estar en el extranjero, porque era lo que quería al cambiar de programa.
Claro. Además de la internacionalidad, porque en el programa de Inglaterra no solo está el grupito nuestro de STEP, sino que hay rusos, chinos y
claro, franceses. La posibilidad de conocer gente.
Claro, clases internacionales, entonces ya te relacionas con otra gente.
Claro, era muy diferente porque las clases y la residencia no solo había español, había gente de todos sitios. Yo recuerdo que había la primera vez que conocí a una chica que era de Kazajistán. Y
que no sabías ni dónde estaba, ¿no?
Claro, no sabía. Es y bueno, pues eso, descubres como un mundo nuevo de una academia o una residencia en la que estaba lleno de gente de diferentes países.
Oye, en este sentido, Miguel, ¿qué perfil de niño, de adolescente puede ir más enfocado o puede estar ya preparado para decir, no, da el paso porque vas a estar a gusto en un campamento en el extranjero?
Bueno, depende mucho de cómo han sido educados en casa, pero a partir de, yo creo que antes de 12, 13 es demasiado pronto, pero a partir de 12, 13 yo creo que básicamente todos están preparados, unos estarán mejor en residencia, como fue Marta al principio, otros ya son más lanzados y dicen, no, yo quiero familia, porque además de las clases luego voy a hablar con los señores de la casa y con el chico de la casa o con la chica de la casa, entonces ya depende un poco de cómo son ellos. De hecho, la mayoría de los padres ya vienen diciendo, es que este es muy tímido, bueno, pues mejor una residencia. Es que este no, y este pequeño que tengo detrás es ya se iría, ya lo que pasa que es muy joven, ¿no? Entonces depende un poco de cada uno de ellos, pero sí, no se les puede forzar a ir, eso está claro, porque, claro, como te digo, algunos lloran cuando van a Tarazona, pero saben que están ahí cerca, enseguida se le pasa el viaje en autobús, ya a las 2 horas del autobús, ya hacen amigos dentro, suponiendo que vayan solos, ya hacen amigos dentro de tal, ya es diferente, ¿no? Allí puede ser más duro si van a la fuerza. A la fuerza no deben ir.
No deben de ir. Ese sería el primer mensaje, ¿no? Si el niño no está convencido, no lo forcemos, porque entonces es cuando lo va a pasar mal él y lo van a pasar muy mal los padres.
Si está en duda, se le puede animar.
Eso es.
Porque es muy bueno y porque hace falta los idiomas, está clarísimo para el futuro, ¿no? Pero si él se niega en banda, es una atrocidad mandarlo.
Claro. Oye, los campamentos, Miguel, en el extranjero, ¿cómo se desarrollan? Hemos dicho los de Tarazona, hay posibilidad de 1 o 2 semanitas, 2+1. ¿En el extranjero hay un mínimo de tiempo?
Sí, yo no hago programas de 2 semanas en el extranjero. Bueno, hay uno este año que es con robótica, que es especial, pero también está lleno, no debía ni haberlo mencionado. Pero son 3 semanas. A mí me parece que ir al extranjero menos de 3 semanas es muy cortito. Son 3 o 4 semanas. Claro. En Europa hay de 3 y 4 semanas. Y en Estados Unidos y Canadá son de 4 semanas. Porque ya también no puedes estar volviendo 2 días de viaje de vuelta y 10 allí. No tiene mucho sentido, ¿no?
Oye, tú, Marta, que has estado en todos estos sitios que nos has nombrado así de pasada para dar un poquito de envidia a todo aquel que estemos pensando. ¿Mucha diferencia, por ejemplo, ya como país, como sociedad, como cultura, como idioma, incluso entre Canadá y Londres o Irlanda, donde has estado con Step?
Sí, desde luego que noté más cambio cuando cambié a Canadá, a Estados Unidos, que entre haber estado en Irlanda e Inglaterra no noté tanta diferencia. Pero luego, una vez que ya pasé a Canadá, también era más mayor, tenía ya 14 años y también iba más preparada. Cuanto más programa había hecho, al final iba una familia y no era la primera vez que estaba en una familia, ya iba un poco ya conducida con la idea de que cómo que esperarme, ¿no? Pero bueno, el cambio sobre todo es la manera de vivir. Al final, bueno, son culturas diferentes, sí que se nota la diferencia, pero sigue siendo una familia que te está acogiendo, sigue siendo una familia que tiene ganas de un intercambio cultural contigo. Y eso no cambia si vas a Irlanda, a Inglaterra, o si te animas directamente a saltar al charco.
Y a Canadá,
sí,
a
esa lo vas a seguir sintiendo. La
bueno, como truco, igual que se aprendan a hacer tortilla de patatas. Pues si las
sí, eso.
Las piden, ¿no?
No, yo eso lo hice en todas las casas. Yo creo que era.
Un matiz nada más. Sí que hay un salto con Estados Unidos porque las familias son voluntarias. Lo mismo que en el programa de año académico, son familias que no cobran.
Con lo cual
hay un interés diferente, ¿no? En Inglaterra, Irlanda, Malta, Canadá, incluso, que es el sistema británico, las familias reciben una compensación económica porque tienen unos gastos. En Estados Unidos están un poco más locos y quieren tener un hijo o una hija durante un año, en el caso del año académico, durante un mes, durante el caso del verano. Y se crean relaciones fortísimas.
Lo sé, me consta. Conozco gente que ha estado allí, tiene sus abuelos, sus padres y sus tíos y sus hermanos ahí al otro lado del charco. Marta Torre, Miguel, amigo presidente de STEP, gracias, Marta, por haberte pasado.
Muchas gracias.
Y en la página web de STEP, toda la información sobre todas estas posibilidades de aprender inglés aquí en casa o en el extranjero que nos ofrece desde esta institución académica. Muchas gracias por habernos pasado por aquí.
Muchas gracias.
Steptravel.net.
Con STEP estás a tiempo de apuntar a tu hijo al curso escolar en Estados Unidos, en High School y en familia. Infórmate ya en steptravel.net y entérate además de nuestros programas de verano en el extranjero y campamentos en Tarazona. STEP, más de 25 años contigo en Bilbao. Recuerda, steptravel.net.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, a la 1:23 de un lunes 16, que no es un lunes como el lunes anterior, ¿eh? De por medio ha habido un bombardeo, ¿eh? O sea que, Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bueno, y no sé si ese bombardeo en Siria ha tenido efecto, más menos del esperado, estamos en stand-by.
Bueno, la verdad, sí, lo de stand-by que está bien traído. La verdad es que, de nuevo, los temas geopolíticos se imponen a los puramente económicos. Pero bueno, parece ser que el tema del bombardeo en Siria ha estado muy localizado y de momento pues los inversores están esperando a ver si hay reacción por parte de la otra parte, que son pues eso, Siria, Irán, Rusia, ¿no? Si todo queda ahí, pues es posible que los mercados vuelvan a mirar otra vez, los inversores vuelvan a mirar a las noticias económicas. Si empezamos otra vez, pues si tú bombardeas, yo respondo, pues me temo que los inversores se van a estar fuera del mercado. También el pasado viernes las bolsas acabaron subiendo, pero nada que ver con las ganancias que veíamos a mediodía. En el caso del IBEX, a mediodía veíamos cómo habíamos superado más ampliamente los 9.800 puntos y al final pues acabamos por debajo de esa cota. El IBEX subió apenas un 0,20 hasta los 9.767 y en el resto de Europa pues estuvo parecido. El Eurostox apenas subió un 0,10, el Nasdaq un 0,20. ¿Qué pasó? Pues que los índices norteamericanos giraron a la baja. En el caso de España se publicó el dato de IPC del pasado mes de marzo, subió un 0,1, dejando la tasa interanual en el 1,2%, y al cierre otra agencia de calificación, ya es la cuarta, que mejora el rating del Reino de España. En esta ocasión fue la agencia Moody's la que revisó al alza esa categoría de deuda. En Wall Street pues se terminó con pérdidas, a pesar de que hubo bastante buenos resultados de tres de sus grandes bancos. Ya se esperaban que iban a ser buenos y por eso no hubo demasiadas sorpresas, y al final precisamente fue el sector financiero el que tiró a la baja de los índices. Las caídas fueron de medio punto. Esta mañana el Nikkei japonés ha subido ligeramente y ahora mismo pues los índices van haciendo de todo. Hemos empezado ligeramente positivos, luego hemos girado a la baja, ahora estamos repitiendo. Sí hay alguna plaza que baja un poco más, como es Londres, un 0,4, pero París repite, París repite, Frankfurt repite prácticamente también, Milán también está repitiendo, y el IBEX pues apenas baja un 0,05, prácticamente en los niveles del pasado viernes. Vemos a los bancos: Santander subir 0,35, BBVA 0,25, Telefónica cae 0,4, Iberdrola es la más perjudicada, cae el 1%, Inditex sube 0,4, el euro no 23,50, la prima de riesgo en 72 puntos. El petróleo sí está bajando el 1%. El pasado viernes, con el tema de bombardeo, pues llegó a superar los $72, ahora está en 71,50, pero hay que tener en cuenta que en estos cuatro meses, el petróleo se ha revalorizado más de un 10%. Y luego ya, pues mirando a Estados Unidos, hoy va a presentar resultados Bank of America, también Netflix, y luego también tendremos el dato de ventas al por menor del pasado mes de marzo.
Bueno, pues chico, a veces son buenos.
Sí, pero como tú decías, todos los datos económicos, por muy buenos que quieran ser, pues están las miradas puestas en otros. ¿No?
Pendientes de un hilo, sí. Como allí además no se habla de plazos, pues se puede alargar esa angustia más de la debida.
Sí, correcto.
Bueno, que tengas buen lunes, Arturo.
Muy bien.
Gracias.
Vale.
Hasta mañana.
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, 1:27 minutos de este lunes 16, estamos pasando una mañana agradable, todavía nos queda un ratito para caminar juntos en un día en el que los cielos están prácticamente despejados ya en todo el País Vasco y las temperaturas van suavizando poquito a poco. Mañana martes será un día con cielos despejados y con termómetros que alcanzarán hasta los 24 en el interior, ¿eh? O sea que mañana vamos a disfrutar y tener un día típicamente primaveral desde primera hora de la mañana prácticamente, ¿eh? Ya sabes que en dos minutos nos bifurcamos, como todo buen río, y nuestra señal tradicional de COPE nos va a ir llevando hacia la actualidad socio-religiosa en el espejo, mientras que en COPE más Euskadi nos vamos a quedar con la crónica deportiva. En plan tertulia vamos a desgranar poco a poco todo lo que ha dado de sí el mundo del deporte en este intenso fin de semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pero qué cosa más bonita suena, qué maravilla. Es Henry Mancini, un hombre que nació un 16 de abril de 1924. Un hombre que lo ha sido todo en la banda sonora del cine internacional. Fíjate que de adolescente, cuando él era un criajo, mandó unos arreglos al gran Benny Goodman. Y este, después de leerlos, Benny Goodman, el genio del clarinete, bueno, pues después de leerlos se los devolvió con una carta que decía: sigue estudiando, chaval, que así no vas a llegar muy lejos, ¿eh?, lo que son las cosas. Henry Mancini, que ha puesto música a las grandes películas del cine americano y que ha ganado todo lo posible y probable de ganar en el mundo del cine, Oscar, Grammys, otra serie de premios internacionales. Este fue el autor de Moon River, ¿eh?, por si se te había olvidado, el de Desayuno con Diamantes. Bueno, pues con la música de Henry Mancini, que nació un 16 de abril, llegamos a la 1:30. Y en deportes ya preparados para ir desgranando poco a poco la actualidad de este intenso fin de semana. Un fin de semana, qué largo se va a hacer esto para los amantes y seguidores de nuestros equipos de fútbol en primera división, porque parece que todo el pescado está vendido ya y aquí pasan los fines de semana sin mucha pena, y o mejor dicho, con poca gloria y mucha pena a veces, ¿eh? Mauri Diáquez, buenos días.
Hola, Santi.
Menos mal que hay otros deportes. Oscar y medio, buenos días.
Hola, Santi, muy buenas, ¿qué tal?
Porque si llega a ser por el fútbol...
Te has dejado una muy buena, Santi, de Henry Mancini. Me sorprende que no lo hayas dicho.
¿Cuál? Un poquito más. La Pantera Rosa.
Claro, claro.
La Pantera Rosa.
Mítica, de Henry Mancini.
La Pantera Rosa, sí, señor.
Exactamente.
Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, hola. Me gustaba más la canción final de despedida del inspector Clouseau, que se montaba en el coche.
Ah,
la
que sí, es verdad, es verdad.
Esa me gustaba más, esa canción.
Muy buena, Robert.
Muy buena. Bueno, chicos, pues nada, enseguidita vamos a saludar a los bilbaínos. Lo están dando todo, efectivamente.
El baloncesto, ¿cómo está el baloncesto?
Lo están dando todo, pero oye, a los amantes del fútbol esto se les puede hacer muy largo, ¿no?
¿Qué va, hombre, Santi? ¿El sábado tenemos la final de la Copa?
Bueno, pero a ver, digo a los amantes del fútbol, fieles seguidores de los equipos igual, vascos, Santi, cada uno del suyo.
Olvídate, la final de la Copa es un acontecimiento, yo creo que es el partido más bonito de toda la temporada, la final de la Copa del Rey. Además, yo quiero que gane el Sevilla, evidentemente, el Barça no quiero que gane ni las canicas.
Pues,
tema que nos ha quitado el récord de la imbatibilidad.
Pues será por el interés mediático que suscita.
Muchísima, que, Santi, muchísimo interés.
Que siempre peleas para adjudicarle una cadena, y un día, y un lugar.
Que te diga Arrillaga quién jugó la final del año pasado, ¿eh, Arri?
A ver que me acuerde. El Alavés y otro equipo que no recuerdo.
José Ángel Peña, buenos días.
El Guardián, ¿qué tal?
¡Hombre! Oye, pues nada, si queréis, hombre,
a ver,
que digo que la Copa parece el Gamper últimamente, es el Barça contra uno, invitado.
Como era antaño con el Athletic.
Hombre, sí, tuvo que decirlo. Santi, perdona, no has abierto con la que ha sido noticia de la jornada. Perdona.
A ver, ahora voy.
Pues que la Liga está muy interesante, Real Sociedad se ha erigido ya... Y para hasta el final de Liga, en el primer equipo vasco de los cuatro. Punto, adiós.
Hasta final de Liga habrá que verlo.
No tengo más que decir. Buenas tardes.
Eso te parece realmente interesante.
¿Sabes? Buenas tardes.
¿Se ha colocado primero, la verdad?
Hombre, papá encima de mamá.
Cuatro puntos con el Eibar.
Como suelen decir...
Esa.
Como suelen decir, el carro delante de los bueyes. Ya era hora.
Bueno, pues déjame que aparque esto, que es súper interesante, que yo creo que es titular de apertura. Sí. Porque... A tenor de lo verdaderamente importante, José, lo de Rames, lo más destacable.
No, la pitada de San Mamés, lo más importante. Vaya pitada.
No. Bueno, a ver, no. Desde luego, Santi, que además tuve la suerte de poder estar en Madrid el viernes.
Ahora va a ver el pijo va a hablar de golf ahora, el peñapijo ahora.
A ver, vamos a ver, déjame, es que me entra la risa. Además está Álvaro, nuestro compañero,
Carlos Carrillo.
Arráncalo, Peña, arráncalo.
La renovación de Íñigo Córdoba, pero vamos por partes. No, digo que fue, es espectacular lo de la rammanía, ¿eh? O sea,
uf. Santi pensaba que era un yogur, el ram.
No, y un ejemplo, después de la jornada, John Ram se tira entre hora y media y dos horas firmando autógrafos. Con toda la paciencia del mundo, después de haberse pegado un palizón de cinco horas jugando, aguanta ahí el tirón y eso.
¿Tú le pediste, Peña? Quizás, ¿tú le pediste?
Sí, y además esperé la cola, te voy a decir. A
¿en serio? ¿Uno de Plencia?
A la hora y tres cuartos después de terminar.
Lamentable.
Y,
¿pero esto es porque bueno, es él o porque es así?
Porque es él en este momento, Santi, es un icono ya.
No, pero quiero decir.
Dice, lo de estar, pues, bueno, no sé, es que allí la verdad solo le pedían autógrafos, ¿sabes? Solo se montó follón para eso, luego pues iban saliendo otros jugadores y había algunos que les pedían un autógrafo, tal, al final, o sea, no, la disposición yo creo que es general, lo que pasa es que cuando eres una figura de este calibre y despiertas tanta expectativa, tanta admiración, yo no sé si esto se puede mantener mucho en el tiempo. Sí me consta que el sábado su equipo redujo un poco ese tiempo a la hora y cuarto, que también está bien.
Sí,
porque ya ha llegado un poquito fundido. Hay que tener en cuenta que él voló desde Estados Unidos tras el Masters el pasado domingo lunes, el jet lag, el miércoles ya estás en el campo de golf, el jueves empiezas a jugar y llegas al final pues un poquito justo, pero la verdad es que ha ido de menos a más, y si llega a tener un poquito más de acierto en el green, hubiese podido marcar unos registros terribles, porque lo que es el juego desde el tee hasta el green fue espectacular, y yo creo que todas las jornadas, y al final ayer con dos golpes de renta sobre el irlandés Dunne, que había sido líder a lo largo del campeonato, pues se hace anotarse un nuevo triunfo, un nuevo título
profesional. Peña, perdona que te corte. Dime. Entiendo que ganar un torneo por 20 golpes es como si les ganas por 5 hoyos, por ejemplo. O sea, tú te sientas en una silla, el resto que juegue 5 hoyos y empiezas tú.
Hombre, no gana el torneo por 20 golpes. Ha hecho un menos 20 al campo.
20, sobre el par del campo, 20, los golpes que están estipulados, pues tú vas 78, reduciendo. 70. Eso es, sí.
Ya, pero 72. Si a la par del campo, imagínate que son 4 golpes, y si tú has ganado por 20, significa que ganas por 5 hoyos, ¿o no?
Bueno, no sé, yo no sé si esto se puede.
Al campo le ganas por 20.
Eso es.
Y además juegas contra el campo, no contra los demás.
Eso es.
Mauri, pero si
otra cosa es que los hoyos pusieran fácil para que.
Perdona, yo de deportes pijos no entiendo nada ni falta que me hace.
Pero te voy a decir una cosa.
Son unos pijos todos.
No, que va, ya no, Mauri.
Eso que tengo un gran amigo de golf, Álvaro Bilbao, además de tradición, su madre. Fue presidente de la Federación Española y tal, pero no hay que negar que es un deporte de pijos, punto, con eso no digo nada.
No, esto lo era antes.
No, yo creo que
no me contéis mi nombre.
Escúchame, te voy a poner un ejemplo.
Al golf juega todo el mundo porque los palos valen 5 euros. No me jodáis, hombre, por favor.
Mauri, te va a poner un
ejemplo. Como los esquís, ¿cuánto vale ir a esquiar? Santi, ¿cuánto vale ir a esquiar?
Es que no es lo mismo.
Y no seas antiguo.
No es lo mismo, Mauri, fíjate que te lo estoy diciendo yo.
De ser antiguo nada, ¿cuánto te vale un palo de golf?
Que tú puedes, a ver, Mauri, es que estás mezclando cosas. Tú puedes ir ahora a Valdezcaray o Alto Campo y alquilar unos esquís por 4 euros y pasar la tarde, no digas...
Que eso ya lo sé,
pues eso,
pero
entonces,
si tú eres un verdadero aficionado, si tú eres un verdadero aficionado, te cuesta un montón el equipo de esquí y los esquís y lo que acompaña. ¿Sí o no, Peña? No descubras ahora mear en pare, por favor.
Vamos a ver, ¿tú sabes lo que cuestan unas botas de fútbol medio buenas para un chaval que además solo aguanta temporada o media temporada porque tienen para entrenar y para jugar, y como las de ahora además se rompen?
Perdona, pero eso es culpa de los padrecitos que dan a los hijos todo lo que les pide de que lleva el vecino.
No,
perdona,
pero me refiero
culpa
que
de los padres.
Y al final un juego de palos de golf pues te pueden durar eternamente, y tampoco si no eres... Tiger Woods o John Ram, tampoco necesitas la última pesicola. Y a lo que te voy a decir, yo tengo muy claro, en Plencia, Gorliz, Barrica, en ese entorno, mucho antes del fenómeno de John Ram, hace 20 años, se creó un club que se llama Piñurri, ¿y sabes dónde jugaban?
¿Dónde?
En el Pinar de Gorliz.
Pues me parece
allí,
un ejemplo.
Entre la arena, tal, no sé qué. ¿Y ahora qué hacen? Pues no hay campo gol.
Oye,
tienen sus torneos, en Álava, en los campos de La Rioja, tal, tienen sus 6 o 7 torneitos sociales que le llaman, van a practicar cada uno donde pueda, la Orbalea, tal, y estamos hablando de 75 socios, de 75.
Por supuesto. Ahí te doy la razón.
Que hay campos de golf municipales ya en muchísimas localidades.
Y que estamos hablando de John Ram, por ejemplo, que es de una familia normal y corriente de Barrica, que empezó jugando a fútbol, que hizo taekwondo, que tal, y al final, oye, pues sus padres les empieza a gustar el golf, le llevan, y fíjate, es que esto sí que es curioso.
Ya, pero ahora resulta que tiene un talento... Es importante
a la rabea, sí.
Desde los 8 años se alquila una casa
aquí. No culpo para nada, no, pero fijaros lo que es esto. Está claro que tiene un talento increíble para algo, pero que se hubiese podido quedar ahí sin que nadie lo hubiera sabido, si no llega a ser por esa casualidad de que a Dorta y Ángela les da por jugar a golf,
pues como
y les llevan.
José, y te voy a decir una cosa. Ver, hablando en serio ya, Chema Olazábal era de una familia hiperhumilde.
Pues por eso.
Lo que dices
eso,
tú desde pequeñito, porque vivían ahí en el golf y vas para adelante. Está claro,
como
los jockeys en Carreras de Caballos, pues son gente que ha nacido ahí en el meollo, hijos de preparadores o hijos de jockeys y salen.
Dicho lo cual,
pero es que en esto no tiene ninguna vinculación.
Perdona, Óscar.
Que dicho lo cual, no conozco ningún niño en Eibar que juega al golf regular. Claro. Vamos a ver, eso es así.
Hombre, a ver, un niño, a ver, Óscar, porque no tienes un problema masivo, si no tienes un campo, no es fácil tener, a ver, un campo de fútbol lo tienes al lado y el chaval casi desde los 7 años puede ir solo, pero no es una cuestión de élite o no, de que aquí te tienen que llevar.
Es un deporte que es mucho más popular de lo que era hace unos años, pero que sigue estando un poco lejos, digamos, de la gente.
Eso es otra cosa, pero yo creo, yo ahí no estoy de acuerdo con el poder adquisitivo que está lejos, o sea, ahí tienes que hacer un esfuerzo y te tienes que mover y tienen que querer tus padres, les tiene que gustar a ellos para principalmente, porque empiezas así, a llevarte, ¿no? En ese sentido, si no está tan a mano, es un deporte que no está al alcance de todo el mundo, pero yo creo que no es por una cuestión económica, ¿eh? Te vuelvo a repetir, en la Sociedad Deportiva Plencia, por hablar de un club humilde, donde los haya, de fútbol. O sea, entre que tienes que pagar una cuota anual de no sé cuánto, porque ahora ya esa es otra. En todos los clubes de fútbol hay que pagar algo, lógicamente. Hay que pagar las botas, el chándal, tal.
Y botas buenas, lo que te he dicho antes. Yo de pequeño llevaba una Sandri que me costaban 1,000 pesetas.
Ahora
le pide las Nike de 150 euros y el padre se las compra porque el vecino también las tiene. Que no, peña.
Y otros
que es la
entrenar,
sociedad asquerosa esta, hombre. Que
pues
la sociedad.
Eso, vale. En ese discurso ya podemos estar de acuerdo.
Claro, hombre. Claro,
eso sí, pero el otro creo que al final me refiero a que si tú ves que a un chaval le gusta jugar,
mi hijo está mucho mejor educado.
No creo que tenga ningún problema para que lo haga. Lo que pasa que bueno, pues efectivamente hay que moverse, hay que ir, que sí, que no está a mano, que no es un deporte que está a mano, pero vamos, que yo creo que hay que quitarle un poco ese sesgo. Y viendo además la gente que va a los, yo era la primera vez, confieso que estaba in situ en un torneo,
ya se te nota.
Y ahí había de todo, o sea
que a mí por lo más complicado del golf para poder practicarlo y tal, me parece la cantidad de tiempo que necesitas.
Eso es, tienes que estar 5 horitas ahí,
a mí eso es lo que para mí lo que más problemas plantea a la hora de practicarlo.
Eso si quieres hacer los 18 hoyos, eso puedes hacer 9.
Eso es. Pero Robert, para 9 ¿cuánto necesitas? 2 horas y media.
No tanto.
Bueno, yo un
depende,
día igual.
Depende del campo.
Depende de eso, sí.
Claro,
yo también.
Pues, al final, de noche allí tengo que volver al día siguiente.
En 2 horas puedes hacer muchos otros deportes, o sea, más deporte de otras especialidades.
Pero Santi, vamos a ver, hay que partir de la base, que todo el deporte de meter en un agujero es complicado.
Sí, ahí te doy la razón. Hay auténticos especialistas, pero suele ser difícil.
El baloncesto, por ejemplo.
No para Enrich, que para él es fácil ese deporte.
Santi, cuando jugaba el golf, pero lo dejé hace mucho tiempo, en 2 horas me hacía 9 hoyos por la mañana, a las 7:30 de la mañana. A las 9:30 ya estaba...
¿Qué pijo,
entre que vas, te haces los hoyos, te vuelves, necesitas 3 horas.
El problema es ir. Más que, fíjate, que jugarlo, es ir, ¿eh? Porque al final, si vas a jugar un pádel ahora, que parece que todo el mundo juega, ¿no? Entre que vas, te cambias, juegas la hora, te vistes, son 2 horas también, ¿eh?
¿Cómo desvías la atención? Santi, ya vale desviar la atención. La Real Sociedad es el primer equipo vasco. Vamos a hablar de fútbol, hombre.
Ese es otro deporte.
Es esto de gol ni golf, oye.
Las palitas que cada vez cuestan más. El juego de pelotas, el alquiler de la cancha.
Oscar, pon orden aquí, Oscar.
Lo bueno es que, aun siendo malo, disfrutas. Eso es lo bueno.
No, lo bueno es que el pádel, a pocas nociones que tengas de jugar un poco a tenis o un poco a pala, enseguida. Por eso yo creo que tiene tanta aceptación, ¿no? Que cualquiera, digo porque conozco muchos, entre los que me incluyo, cualquiera puede incluso, bueno, pasárselo bien.
Aquí en la redacción hay gente que intenta jugar al pádel.
O sea, yo te voy a decir una cosa. Estoy muy de acuerdo. O sea, si te juntas 4 al mismo nivel, aunque sea nefasto, te lo pasas bien. No es como el tenis, que si no tienes un poco de nivel, te pasas todo el día cogiendo las bolas del suelo. O sea, ese es... Sí, bueno, ese nada, es el tema. Bueno,
oye, Guerrán ganó el campeón del Open de España. Y hay
sigue cuarto del ranking mundial, quinto ya en la Race to Dubai, o sea, lo que es el circuito europeo. Y bueno, pues nada, enhorabuena.
Pues Santi, ¿vas a hablar de fútbol?
Sí, voy a hablar de fútbol, porque además Kirolbet.es es la casa de apuestas del fútbol vasco. Y esta semana hay liga entre semana, Español-Eibar. Si apuestas con Kirolbet a que el Eibar vence 0-1 y el goleador es Pedro León, no está para nada, puedes llevar 60 euros por cada euro apostado.
Como no juegue Oscar y medio, Oscar, ¿todavía mantienes forma? Porque madre mía,
este paso.
El Athletic juega en el Santiago Bernabéu.
Y todo lesionado, ¿eh? Eibar.
Bueno, si apuestas con Kirolbet a que el Athletic se impone por 1-2 y el primer gol lo mete Aricha Duriz, te llevas 350 euros.
Santi, dalo a Caritas. Mejor dalo a Caritas.
350 euros. Bueno, el Alavés.
Médicos sin fronteras.
Dale el triunfo obtenido este pasado fin de semana. Se enfrenta al Girona en Mendizorroza. Si apuestas a que gana 2-1 el Alavés en Kirolbet.es y el primer gol lo mete Guidetti,
el que metió el otro
te
día,
vas a llevar 50 euros por euro apostado.
Eso es factible, Arriaga, muy factible.
Y
esta,
por último, el último en jugar el jueves, Real Sociedad Atlético de Madrid. Si juegas a que gana 1-0 la Real y el gol lo mete William José, también te llevas 50 euros por euro apostado.
El otro día el de Movistar se tiró todo el partido diciendo William José. Me conmovió.
Kirolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco, pero eso sí, tienes que apostar si eres mayor de 18 años y hacerlo.
Patrocinador del Baskonia, Arri,
con responsabilidad.
Sí.
Bueno,
sí.
Un millón de euros, un millón, Arri.
¿Os habéis dado cuenta
que
Movistar
que no,
todo el tiempo
no te lo creías,
por debajo?
Un millón de euros por temporada.
No te lo creías, ¿no, Arri, eso, ¿no?
Pero es que eso es imposible.
¿El qué?
O sea, es imposible. O sea, que den un millón de euros por temporada. No desvelaron nada.
Bueno, viniendo de una empresa de Ibar, yo me creo cualquier cosa, ¿eh?
¡Hombre!
Oye, vamos a ver, entonces, el primer equipo del fútbol vasco,
la
mismo,
Real Sociedad,
pues venga,
Sebastián,
habla ya con conocimiento de causa.
Fundada en 1909, 7 de septiembre. Bueno, Santi, pues desde que ha llegado Imanol, pues el efecto Imanol continúa. 0 goles en contra, 7 puntos sobre 9. El primer día contra el Eibar, digamos que hicimos ahí un poquito cuál iba a ser el modelo para los siguientes partidos y la cosa pues va muy bien. Sí es cierto, Santi, que estamos en el debate ya de los que salen seguidos los vinagres, ¿no? De no hemos ganado a equipos que están en forma, vale. De acuerdo que el Eibar y el Girona están claramente a menos, de acuerdo que Las Palmas ya estaba descendido prácticamente el sábado. O sea, sí es cierto, les doy la razón a los que dicen que hay que ver la medida real de esta mejoría de Imanol. Por ejemplo,
Mauri,
el jueves contra Atlético Madrid se va a ver la verdadera medida de la mejoría de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo, porque estos tres últimos partidos hemos ganado, objetivamente hablando hay que decirlo, contra tres equipos muy, muy bajos de forma.
Mauri, ¿estás entre los vinagres?
¿Perdona?
A ver si estás tú entre los vinagres.
Yo sí, por supuesto. Yo soy pesimista de serie.
Pensaba que como ahora ya habías conseguido cargarte a Loren y a Eusebio, ahora ya todo estaba bien.
Perdona, yo soy un pesimista de serie. De hecho, no quise venir al mundo y me obligaron.
Como todos.
Efectivamente. Entonces, vale, vamos primeros empatados con el Eibar. ¿Esto es todo lo que tenías que contar?
Pues que si no, son las dos, son menos 10, Santi.
¿Quiénes vais?
Pues que Santi ya ha recordado, la Real, mejor equipo de Euskadi con 40 puntos.
Empatado con puntos con el Eibar, ya, ¿no?
Pero mejor averaje.
Bueno, venga, a ver, el Eibar.
Bueno, pues mira, el Eibar perdió contra el Alavés 0-1 en el derbi. Último derbi vasco, por lo menos para lo que respecta a Eibar y para lo que respecta a Ipurúa, en un partido, como te podrá corroborar Roberto, en el que el Alavés se adelantó a los 4 minutos, el Eibar saltó al campo, como dijo Mendilibar, con bastante caraja, y después domina los partidos, crea situaciones de ataque, pero no termina de hacer ocasiones claras de gol, igual que hizo la Real Sociedad hace 2-3 semanas. El Alavés supo esperarle muy atrás al Eibar, le dio la pelota, vuelvo a repetirlo, lo digo siempre, cuando el Eibar tiene la posesión de balón más que su rival es un muy mal síntoma, se volvió a demostrar el domingo, y nada, el Alavés se dedicó a despejar todos los balones que le iban colgando al área, que fueron miles por parte de las bandas de la Sociedad Deportiva Eibar, muy bien los centrales, sobre todo la guardia, me gustó muchísimo, muy bien el entramado defensivo de Abelardo dentro del área, fueron pasando los minutos, el Eibar es incapaz de hacer peligro y al final se llevan a la victoria el Deportivo Alavés tirando una de esa puerta en el minuto 4 y el Eibar es incapaz de hacer una acción clara de peligro, salvo un disparo, recuerdo, de Pedro León en la primera parte desde muy lejos, luego sí, sí que tiene el balón, que lo manda a banda, pero no, no hace ni cosquillas. Y así pues van pasando las semanas, ya nos ha pasado la Real, muy probablemente lo vaya a hacer el Deportivo a la vez, porque ya está a 2 puntos, y el Atleti pues probablemente también, y un año más se le iba a la cabada a este paso, último equipo de los vascos. Es verdad que el objetivo está más que cumplido, pero sí que te da un poco de pena, porque sobre todo, fíjate, ves en el campo, ¿no? El, que no digo que sea un problema de actitud, que no lo es, yo creo que es un problema de que no, el equipo ya no da más, ¿eh? Y ves a Inui, a Dani, a Yunka, por ejemplo, jugando titulares, la afición se lo toma un poco regular, porque son 3 jugadores que ya han dicho que se van a ir, y bueno, hay gente que no se lo toma bien. Incluso escuché algún tímido pito sobre Inui, ¿eh?
Madre,
Inui,
concretamente. Hombre, contado así, Robert, parece que ganó el menos malo.
Bueno, a ver, yo aquí solo, aparte de estar completamente de acuerdo con lo que dice Óscar, solo pondría 2 matizaciones. Una, que a Leibar le faltaban muchos delanteros, que me parece también fundamental a la hora de rematar, porque con uno pues era complicado. Y dos, que aparte le faltaban delanteros y se encontró con una versión de Alavés de un trabajo brutal, o sea, encomiable. O sea, el trabajo que hace defensivo el Alavés es increíble, y si encima pues tienes el acierto del prácticamente único tiro puerta, pues yo creo que se hace uno de esos equipos complicadísimos. Si te meten a la primera, pues yo recuerdo a José Manuel Salmané con aquel Deportivo Alavés que jugaba así, ¿no?
Grande.
Leibar muchos años, Robert, sobre todo.
Ah, sí,
segunda,
sí, sí.
Yo no le quito mérito al Deportivo
Alavés. Por eso, porque se encontró Leibar un equipo muy bien atrás y con el acierto, y luego se encontró sin opciones arriba, porque no tenía gente para poder cambiar siquiera, ¿no? El banquillo era pues lo que era, ¿no? Así que el Alavés, en este caso, pues vuelve a retomar la buena dinámica, dos victorias de manera consecutiva, y podría, yo creo, que cerrar matemáticamente. Hombre, le quedaría, creo que, simplemente el golaveraje con el Deportivo, que lo tiene perdido. Pero si a la vez gana el Girona y el Depor pierde, ya a falta el golaveraje, pero vamos, eso es, matemáticamente ya se quedaría en primera división, que es lo que se pretende para empezar ya pues hablar de Abelardo, que se quede el año que viene, para empezar a hablar, y yo creo que también a poner jugadores y quitar jugadores del 11 titular del Deportivo a la vez en los últimos partidos de liga.
Bueno, y el Atleti nada, ¿no? Mal, no anda a pie con bola.
Bueno, ¿cómo
si fuese
que nada?
Nada, si
yo escuché
nada,
el tiempo de juego, la mayor pitada de la historia, dijiste, Peña.
Vale, en el descanso.
Está grabado, dijiste en el descanso la mayor pitada.
No, primero, no dije la historia.
Yo me fui al váter directamente, a gozarla.
Estabas mojando, ¿no? Como dice el otro.
Eso lo dices
Escúchame, digo que yo no recordaba algo así al descanso, y es así.
Eso, pero bueno, te escuché yo.
Que puede ser que esté equivocado.
Bien dicho.
Curiosamente, al final del partido hubo indiferencia absoluta. No sé si es porque ya la gente
lo peor que pueda
pasa,
haber.
Que es lo peor, o no, o porque de alguna forma se dio por satisfecha con el arreón final a base de orgullo y de casta que mostró el equipo. Pero vamos, la verdad es que fue un jarro de agua frío tremendo, ¿no? Porque nadie pensase en que el Atleti tenía algún tipo de opción.
Jarro de agua
real.
Fría, Peña, fría. Has dicho jarro de agua frío.
Sí.
Fría.
Oye, joder.
Habla
estás
concordancia.
Todo el tiempo por de.
Por, joder, por habla debajo, concordancia. Esto es básico en la escuela, leche.
Sí. Y con corrección, ¿no?
Eso es.
Decía que veníamos de un partido, yo creo que el mejor de la temporada, 5 días antes, en el campo del Villarreal, y lo del sábado es que fue otro ejercicio de impotencia infumable, bueno, no sé, es que no sé cómo calificarlo, nefasto ante un equipo que estaba casi casi descendido y que ahora se aferra a sus opciones de mantenerse en primera, como es el Depor, y ya te digo, 10-15 minutitos en los que el equipo tiró de garra, de coraje, y a punto estuvo, si no llega a ser también por el portero del Depor de igualar el
sí,
partido,
sí.
Pero bueno, un desastre, lo que decimos, lo que venimos ya repitiendo desde hace tiempo, que acabe pronto y ya está. Y deciros simplemente,
Peña, lo de Berizzo tiene visos, lo de Berizzo.
A ver, es una opción real, no hay que perder de vista que ya estuvo sobre la mesa para sustituir la temporada pasada a Ernesto Valverde. En ese caso se impuso el criterio del presidente Josu Urrutia al del director deportivo José María Morrotu, que era quien avalaba haber dicho, y lógicamente ahora pues vuelve a las andadas, ahora ya en una posición de ventaja. Veremos a ver si no se mete ningún equipo por medio, pero es la opción más seria. De tal manera, yo creo que no se va a fraguar nada hasta que el equipo, te iba a decir hasta que acabe la temporada, pero yo creo que si el equipo llega a un momento en el que matemáticamente ya real, de forma real, ni por arriba ni por abajo hay nada que hacer, se podría adelantar a ese momento. De todas maneras, Cucu Ziganda asume con naturalidad que se le pregunte por Berizzo abiertamente, dice que sabe dónde está, que asume las cosas, o sea que casi se da el placeta a ese futuro. Sí, hombre, yo creo que es un tipo muy realista desde su punto de vista. También es cierto que nadie le ha comunicado de manera oficial que no vaya a continuar, tiene contrato 2 años, y al margen de todo ello, de comentaros la noticia de ese contrato, de la ampliación ya como jugador de la primera plantilla de Íñigo Córdoba hasta 2022, con una cláusula de 30 millones que puede subir hasta los 40.
¿Y le habréis preguntado a Cuco por Berizzo,
Sí, claro. La previa,
y la responde, responde el tío, así como, qué majo es.
Pues solo imaginarme preguntarle a Mendilibar por un hipotético
Te muerde,
se me pone la casi piel todos,
y a casi Oscar, le preguntas y sales corriendo.
Yo no sé si es que está ya un poco entregado, simplemente, bueno, pues toma quizás las cosas con la naturalidad que todo el mundo se debería de tomar, aunque tú puedes entenderse como de mal gusto, pero bueno, al final...
A Mendilibar le preguntas desde el burladero.
Con un plasma, como hace los políticos.
Hoy, antes de terminar, el básquet, que también baja revuelto en Peña.
Espera, pero simplemente decirme que encima el miércoles se visita el Santiago Bernabéu, o sea que ya eso ya puede ser...
El baloncesto es interesante, Peña, baloncesto.
Los hombres de negro están empeñadísimos, pero oye, Mauri, yo pensaba que solo tu fijación era solo con el Atlético, pero veo que es con todo lo vizcaíno.
Con todo.
Vale, ya es una enfermedad.
Perdona, es que la vergüenza de Bilbao Basket cuando descendió y cómo le ascendieron fue lamentable. Eso fue, vamos, y que luego le dan un dinero para 3 años y se lo gasta todo en uno y cosas así. Bueno, esta es una cosa
eso ya
que me lo explica Arrillaga mejor que lo explica Arrillaga.
Eso será cuestión de quien le da el dinero.
Por supuesto.
Vale. No, digo que están empeñados en complicarse la vida hasta extremos tremendos. Ayer no solo caen en Badalona ante un Juventud que hace 3 semanas yo ni le tenía en cuenta, y que ahora está ya a tan solo una victoria, pero es que además pierde el Basquetaveras, que estaba en 25, no sé si a 25 más 25, sí, 25 del partido de la primera vuelta. Y total, que ayer pues caes por 28, lamentable, y ahora estás ahí con el Betis y con el Juventud a una victoria, empatado con el Zaragoza, tienes el Basquetaveras perdido con los Maños, con el Juventud, solo se lo tienes ganado al Betis, y ahí el Burgos, que se va ahora a 2 victorias de diferencia. O sea, la cosa...
¿Cuántos partidos quedan?
No, lo siguiente.
Perdón, Peña. Es el momento que haga la pregunta a la Biblia del baloncesto.
A ver.
Arrillaga, Roberto, ¿puede bajar el Bilbao Basket?
Sí. Pues ya digo yo que sí.
Déjale que conteste él, por favor.
Sí. Y además, yo pensaba que el último puesto estaba asegurado, pero ni por esas. Ha subido el Breogán, por cierto. Y el Breogán tiene derechos adquiridos de ACB, con lo que ya una plaza se va para abajo fijo. No tiene que pagar
Cano. Que no hace falta, Mauri, tener los conocimientos que los tiene.
Sí, pero Arrillaga sabe calendario, Robert, sabe estados
para,
de forma.
Para
sabe...
esa pregunta, sí, pero bueno, eso también he mirado yo. O sea, ahí te.
Sí, pero perdona, Arrillaga conoce mucho más las plantillas que tú, Peña.
Para contestar a esa pregunta, pues. Que Bilbao es que
ahora
tiene,
Burgos está intratable.
Pero yo hablaba de sensaciones. Yo hablaba de sensaciones, Arrillaga. Esa era un poco el
limbo. Que sensaciones horrorosas. Claro, o sea, pero es que el Betis está horroroso también.
Sí, pues la había ganado al Gran Canaria hace poco. Peña, pero la había ganado hace poco al Gran Canaria.
Sí, el miércoles.
Sí, pero es que el Gran Canaria también es otro equipo que va para abajo. El tema es que ahora Bilbao Basket y Betis son los equipos peor en forma de abajo. Sí. De ahí abajo, es así, ¿eh? Porque Juventud ha remontado, increíble, yo pensaba que estaba muerto, pero no. Y Burgos se ha ido directamente. Sí. O sea que...
Juventud ha ganado 3 de los últimos 4.
Baskonia y Guipúzcoa ganaron, ¿no?
Bueno, lo de Guipúzcoa Basket es espectacular, ¿eh? O sea, un equipo con problemas. Fijaros lo que son las cosas, Harry, os lo comento. Todo el mundo decía que el mejor jugador de toda la temporada había sido Henk Norell. Pues fíjate, se lesiona Henk Norell, además para rato. Y Guipúzcoa hace posiblemente los 2 mejores partidos. El del otro día que ganó fuera una remontada increíble a Iberostar, que perdía de 20 al descanso o por 20. Y ayer otro partido durísimo, 93, empate, prórroga y gana. O sea, lo que son las cosas, sin el mejor, no se me enfade nadie, sin el mejor Henk Norell, increíble Guipúzcoa. Conclusión, prácticamente salvado, porque quedan para acabar la liga 6 jornadas y lleva 5 de ventaja a los del descenso.
Bueno,
chapó para el Gipuzkoa Basket.
Y el Baskonia en la parte contraria, claro, allá arriba.
Sí, 194 ganó, el segundo ya además de manera solitaria, porque perdió Barcelona con Unicaja. Bien, pero ahora lo que importa es el playoff que se juega el miércoles y viernes en Estambul frente al Fenerbahce en la Euroliga.
¿Cómo lo ves eso arriba para apostar?
No,
¿cómo lo ves?
Está fastidiado. Es el campeón de Europa, el factor cancha en contra, etcétera. Pero
es que es a 5 a 3, arriba, 5 a 3.
A lo mejor es 5.
Joder, 5 partidos.
5, a lo mejor es 5. Evidentemente, yo creo que todo pasa por el primer partido, que es donde, no sé, todo está más frío, etcétera, ¿no? Y ahí Baskonia, pues yo creo que tiene una opción y la tiene real, porque el equipo está jugando muy bien, está defendiendo muy bien, rebotea muy bien y mueve muy bien el balón. Es algo que, si, aparte del porcentaje, si entran, pues evidentemente vas a ganar, pero esas son situaciones que las está haciendo y las puede aprovechar en Estambul frente a un equipo que está pensado única y exclusivamente para esto, o sea, para llegar a la Final Four de Belgrado.
El actual campeón es, ¿no, Arri?
Sí, señor. El equipo de Celco Bradovic, que además cuenta con el gran respeto arbitral.
Santi, vamos pues, a ver, te has tirado medio hora con el gol y no hay tiempo para pelota.
No, mira, ya sé que ha habido pelota, patinaje, curling, ha habido también Escano, pádel.
Escano, muy bien el
Ha habido badminton.
Hemos tenido, fíjate.
Ha habido
rugby en silla de ruedas.
Claro, sí. Claro, pero nada, eso ya el, cada uno en vuestro curruncho, a partir de
que,
las 3.
Que el Getxo, mira, ahora gana cuando
hasta las 3 y 25. ¡Hala, que tengáis todos buena mañana!
Oye, 21, que no sé si dicho que estaba en el rincón de Carlos, ¿eh?
Santi, 21-14, ganó el de 14.
Buena tarde, que tengáis buena tarde todos. Adiós. Porque esto no es chicle, ¿eh? Y el chicle se estira, pero el tiempo en radio no, ni el tiempo fuera de la radio. Y estamos a puntito de llegar al final, las 2 en medio minuto. Y tenemos cita con la información nacional e internacional y también la actualidad más cercana a nosotros, que por cierto te vamos contando poquito a poco a través de Twitter en @copeuskadi. Mañana será martes, será 17 de abril y a partir de las 12 y 20, si quieres y nos eliges, estaremos encantados un día más de hacerte compañía.